Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Buenas tardes, bienvenidos aquí a Análisis 630, hoy viernes 24 de noviembre del 2023. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Espero que todos hayan pasado un feliz día de Acción de Gracia, que se hayan comportado bien durante el día de hoy en el Viernes Negro. Es un viernes ahora distinto, porque no hay los revoluces esos de las madrugadas y todo ese tipo de cosas, que parte de lo que nos cambió el COVID y trajo nuevos comportamientos, inclusive en las compras. Pero nosotros les hemos preparado a ustedes hoy un programa. Voy a comenzar con William Villafañe, que está aquí conmigo ya en el estudio, hablar sobre su carrera, su candidatura a comisionado residente. Luego, hoy viernes, voy a tener a una sorpresa. Los tengo los jueves y les dije, no, ustedes no se pueden ir aquí sin estar esta semana, que son el representante Ángel Matos y Gabriel Rodríguez Aguiló. Y también tengo un grupo de personas de la industria de la salud que nos van a estar hablando a las 5:30 sobre los retos grandes que hay en Medicare y Medicaid. Yo me pensaba que eso estaba todo resuelto, no está resuelto. Pero vamos a arrancar hoy viernes dándole la bienvenida al senador William Villafañe. William, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido aquí a Análisis 630.
Un placer estar contigo compartiendo esta tarde, Quique. Un feliz fin de semana de Acción de Gracia para toda la familia puertorriqueña. Y esperamos igualmente que la hayan pasado muy bien en el día de ayer.
William, yo recuerdo cuando yo te conocí a ti la primera vez, fue en La Ceiba. Después de la... varios meses después de la derrota de Luis Fortuño, Alejandro García Padilla ya estaba en el poder y nos encontramos, tuvimos una conversación completamente privada entre tú y yo. Pero recuerdo cuando te conocí en esa ocasión y luego te veo como secretario de la Gobernación en la administración de Ricardo Rosselló. ¿Cómo fue esa experiencia como secretario de la Gobernación cuando ustedes entran en el gobierno y ocurren las cosas que ocurrieron? Me refiero principalmente al huracán María, pero esos primeros meses de organizar un gobierno, tú siendo chief of staff, tú siendo secretario de la Gobernación, pues tienes gran parte del quehacer y de la responsabilidad que los gobernantes delegan en el secretario de la Gobernación. Y me gustaría comenzar por ahí, porque ese es sí, tu primer, entiendo yo que fue tu primer posición de envergadura en la, claro, política y en el gobierno de Puerto Rico.
Pues recordarás que antes de ganar las elecciones se había elaborado lo que se llamaba el Plan para Puerto Rico, y estuve bien involucrado desde mediados del 2015 trabajando en el área operacional de lo que era la confección del Plan para Puerto Rico. De hecho, alrededor de unas entre 190 a 200 de las propuestas que estaban insertadas dentro de ese plan, pues las trabajé directamente, particularmente desde una de las modernizaciones, que era la modernización gerencial. Y eso me permitía pues conocer de antemano qué era la estrategia a seguir una vez se ganara las elecciones y una vez comenzara la administración. Notarás, y si recapitulamos para enero del 2017, cuando comenzamos de lleno ya la fase gerencial y administrativa, inmediatamente es la administración que más rápido ha comenzado a actuar. En ese mes de enero se habían aprobado decenas de órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, se habían presentado decenas de proyectos de ley, todos de envergadura, desde reforma de permisos, desde modernizaciones de agencias, de recursos humanos, asuntos fiscales, entre otros, que ya para el mes de marzo teníamos las primeras leyes firmadas por el gobernador, todas de gran impacto, que permitieron que en ese cuando ya no había dinero para pagar el retiro, cuando no había para pagar nómina, se hicieron ajustes por $2,000 millones. Y en ningún momento nadie, ni un empleado, ni un pensionado dejó de recibir su cheque.
Yo recuerdo, eso que tú dices es verdad, y te voy a decir, o sea, no es que lo no diga que no sea verdad, pero es verdad, porque yo recuerdo que hubo una situación con uno de mis clientes, en lo cual yo tuve que intervenir, y Raúl Maldonado en aquel momento era el secretario de Hacienda.
Correcto, sí.
Y yo no estaba de acuerdo con la posición que había asumido mi cliente, y le dije, tú estás mal y tú tienes que pagar. Y ese cliente entendió lo que se le estaba diciendo. Estoy hablando de contribuciones en un término, claro, corporativo, una compañía que no es de aquí. Y el cliente lo entendió y sacó un cheque, pero así, inmediatamente, de 9.6 millones de dólares. Y ese cheque me llegó a mí personalmente, y yo se lo entregué a Raúl Maldonado personalmente, porque él, sí, sabía que yo estaba haciendo esa gestión de una disputa que había. Y cuando Raúl recibió el cheque, me acuerdo que me dijo, muchacho, tú no tienes idea de lo que esto hace, porque tengo la cuenta vacía. No me dijo cuánto era que había en la cuenta, pero me dijo que estaba vacía. Y estamos hablando de más o menos febrero, marzo, por ahí, antes de las, sí, planillas. Y me recuerdo eso. Así que, o sea, me identifico desde otro punto de vista con eso que tú estás diciendo.
Literal, una de las medidas que tuvimos que tomar era reducir en un 80% lo que eran los puestos de confianza, ¿verdad? Que era una parte que uno pues podía, a nivel administrativo, evitar hacer. Y porque los puestos de carrera y gerenciales pues ya son puestos que hay que pagarle, o sea, eso no, tú no puedes cesantearlo ni despedirlo, además de que teníamos un compromiso genuino de no despedir absolutamente a nadie.
Y ahí en ese mismo primer trimestre, son los primeros tres meses de tú, sí, como secretario de la Gobernación, yo fui y volé a Nueva York, creo que fue marzo 10, 11, 12, por ahí, a la primera reunión que hizo la Junta de Supervisión Fiscal, donde se aprobó el plan fiscal, y donde se formó el lío si le iban a pagar o no los bonos de Navidad a los empleados durante ese año. Yo así, recuerdo eso.
Así mismo. De hecho, algo que no se había hecho y se hizo en ese periodo de tiempo, nosotros reunimos en el centro de convenciones a todos los gerentes de directores de divisiones de todas las agencias del Ejecutivo, para plasmarle cuál era la política pública a seguir, el plan a seguir administrativamente, porque por mi experiencia había identificado que una cosa era lo que se decía a nivel de la alta jerarquía administrativa, y otra era a nivel intermedio, y otra era en las oficinas, en los talleres de trabajo, en las oficinas de servicios, en las oficinas regionales, y para poder estar todos alineados con lo que era la estrategia y el plan de gobierno, pues los reunimos a todos. Y eso fue bien positivo, ¿verdad? Primero para que hubiera romper esas barreras que había de comunicación y tener esa interacción directa, y ayudó muchísimo a que gran parte del programa de gobierno, del arranque en ese primer año, antes del paso del huracán María, estuviera materializado a tal punto de que ya teníamos planes fiscales, de que ya estábamos emergiendo en términos económicos, en términos fiscales, de que habíamos superado los retos que nos había puesto la Junta de Supervisión Fiscal, que requería la eliminación del bono de Navidad, el recorte de las pensiones, entre muchos otros ajustes fiscales que nosotros veíamos que eran nocivos, no solamente para sectores vulnerables de la población, sino para la propia actividad económica que necesitábamos generar. Y estábamos triunfando, claro. El huracán María fue, dentro del escenario de una quiebra, la peor catástrofe que Puerto Rico y la nación ha enfrentado. A tal punto de que cuando llega el huracán María, bueno, por los ajustes fiscales que la propia Junta venía requiriendo, el Fondo de Emergencia solo tenía 15 millones. 15 millones de dólares. Solamente la restauración del servicio eléctrico sobrepasaba los 2,000 millones de dólares. Por eso esa es la razón por la que, atado de manos el gobierno, tuvo que dejar en manos del cuerpo de ingenieros que corriera la parte contractual y el manejo de los fondos para la restauración de ese sistema eléctrico. Eso nos limitó muchísimo porque, como bien sabes, el Cuerpo de Ingenieros pues, opera con una alta burocracia gubernamental federal que era inoportuna porque lo que necesitábamos era agilidad en el proceso de restauración porque sin el servicio eléctrico se ponían en riesgo vidas, se limitaba muchísimo la actividad económica que necesitábamos. Claro está, el gobierno inmediatamente no se quedó de brazos cruzados mientras se trabajaba con la restauración y se pedía ayuda y llegó el ejército y se comenzaron también a hacer los análisis de pérdida. Se presentaron entonces los informes al Congreso y a la Casa Blanca donde se ilustró magistralmente el nivel de daños que había ocurrido y eso sirvió de base para lograr la asignación más grande histórica que se haya recibido en Puerto Rico para la reconstrucción.
Y hay que también añadir a lo que tú acabas de decir, que la razón por la cual Puerto Rico tuvo que dejar también que el Cuerpo de Ingenieros se encargara de la restauración del servicio en un momento donde todos estábamos a oscuras, fue porque los irresponsables que corrieron la Autoridad de Energía Eléctrica anteriormente, que andan por ahí como grandes analistas y peritos en electricidad y en infraestructura, decidieron no firmar el acuerdo que hoy en día está firmado con las empresas de electricidad en los Estados Unidos, con la APA. Ese acuerdo no se firmó porque costaba 25 millones de pesos. Exacto. Y estos idiotas e ineptos que teníamos en aquel momento decidieron no firmarlo y esa gente no podían venir aquí a ayudar.
Y sumado, eso es totalmente correcto, y sumado esto a que previo en la administración anterior pues se había encaminado la reestructuración que dirigió Lisa Donahue y que parte de ese proceso lo que hizo fue reducir dramáticamente la inversión en el mantenimiento del sistema. Quiere decir el cambio de piezas importantes en ese entretejido que era la red eléctrica. Recuerdo el 14 de agosto, antes de María, que fue el 20 de septiembre, el 14 de agosto hice una conferencia de prensa. Entonces, desde las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica, mostrando evidencia de lo que habíamos allá eléctrica y advirtiendo que si pasaba un huracán categoría 1, podíamos estar hasta 6 meses sin luz.
¡Qué rayo!
Lamentablemente en ese momento nosotros lo menos que pensábamos era que no solamente iba a pasar uno, es que iba a pasar el huracán Irma primero y 14 días después el huracán María con categoría 5. O sea, el nivel de impacto que sufrió Puerto Rico fue catastrófico.
Dentro de todo, pues hay una situación muy triste y muy lamentable que tú viviste en ese proceso, que tuviste que renunciar.
Sí.
Lo cual todos nosotros encontramos que fue completamente injusto. Saliste airoso, tanto tú como la subsecretaria de Gobernación.
Correcto.
Pero fueron unos momentos difíciles donde cuando uno entra al servicio público, me imagino yo, pues uno no entra pensando que te van a hacer daño.
Sí. Bueno, fíjate, tengo que decirte que cuando yo acepté...
Pero de ese tipo de daño, de encauzarte para meterte preso.
Sí, bueno, tengo que decirte que cuando yo acepté la posición...
¿De verdad?
Una de las cosas que... Yo le plasmé varias cosas al gobernador. Y le dije, por un lado le dije que si yo iba a hacer el trabajo bien, sabía que muy probablemente iba a ser para cerca de 2 años, que... Si iba a hacer el trabajo bien, iba a generar enemigos o personas, ¿verdad?, que se iban a sentir amenazadas por mí. Y, ¿verdad?, que yo estaba, le iba a meter mano porque pues, creía en la plataforma de gobierno que se estaba y creía en lo que se proponía. La verdad es que ese tipo de dinámica para mí no era ajena. Yo creo que eso está en las letras grandes. A mí lo que me llevó a presentar mi renuncia era que esa dinámica me estaba imposibilitando hacer el trabajo que se supone que logre hacer el secretario de la Gobernación. Entonces, creyendo yo en la plataforma de gobierno, yo lo que quería era que la plataforma de gobierno se pudiera continuar, se pudiera realizar. Y no sabía que el proceso iba a culminar 2 semanas después, ¿verdad? De ordinario, pues esos procesos toman meses.
Sí.
Y yo porque el gobernador, ¿verdad? Me dijo, mira, no te vayas. Vamos a esperar a que esto fluya y eso. Y no, o sea, yo no voy a estar aquí de manera decorativa teniendo que estar evitando responder preguntas, teniendo que estar evitando interactuar con otros miembros del gabinete. Cuando yo creo que aquí tiene que estar alguien que pueda dedicarse todo el tiempo a estar bregando con la parte gerencial, que es lo que hace falta. Y yo tampoco he tenido entre ceja y ceja de que uno tiene que tener X o Y posición en la vida. No, uno, eso son oportunidades para servir. Y lo vi de esa manera y siendo un puesto también de confianza, no siendo un puesto electivo, pues dije, tranquilo, que venga otro, haga el trabajo. Claro está, 2 semanas después, pues sale la determinación de que eso no hacía falta ni de ser investigado, no había méritos ni para investigarse. Cosa, ¿verdad?, que me hizo sentir muy contento, muy feliz, principalmente por la familia, pues porque mi familia es una familia muy cristiana, una familia que no ha estado involucrada en política a través de los años. Y luego se me ofrece, ¿verdad?, regresar. Y ya pues, ya yo estaba inmerso en un disfrute familiar y con la y con mis papás y mi esposa, mis hijos. Y estaba emprendiendo en el sector privado, así que decidí tomarme ese tiempo y en lo que hiciera falta aconsejar o lo que hiciera falta brindar apoyo, pues hacerlo, pero desde el sector privado.
Y luego entonces decides entrar en el Senado.
Ahí pasa entonces las vacantes que surgen luego del verano del 19, las vacantes que dejaron la amiga Zoe Lavoy y la amiga Margarita Nolasco. Y pues mucha gente me dijo, mira, tienes que hacerlo, tú trabajaste ese plan de gobierno, tienes que convertirte en la persona que monitore que ese plan siga, ¿verdad? Y nada, lo consulté, lo hablé. Yo estaba un poco incrédulo que luego de todo lo que había pasado yo fuera una opción viable electoralmente para eso, pero eran tantas las reacciones positivas y que dije, pues vamos a hacerlo. Y la verdad que tenían razón porque
apoyo que has recibido.
Recibí un apoyo de verdad extraordinario y pues eso me ayuda mucho a mantener siempre, ¿verdad? Indistintamente de que hay momentos complicados, momentos difíciles, momentos que no haya tal vez la comprensión que uno en muchos momentos quisiera que hubiera, pero a la larga sí. Lo importante es que uno entienda que lo que está haciendo es lo correcto y que a mediano y largo plazo los resultados estén ahí y el tiempo te dé la razón.
Y entonces, desde el momento, de manera repentina, que sé que no es así porque lo pensaste, lo analizaste, lo evaluaste y lo calculaste, ya eres candidato a comisionado residente.
Sí, y Quique, tengo que decirte, si algo he pensado mucho, para tomar una determinación, es esta, porque no es poca cosa. Estamos hablando de la representación de los puertorriqueños en la capital federal, en donde se toman grandes decisiones que afectan el diario vivir de todos los puertorriqueños y que hay un camino que recorrer y muchas batallas que dar para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños que residimos aquí en el territorio. Y se me mencionó, ¿verdad?, desde principios de año. Se mencionaron muchísimos otros compañeros a quien yo personalmente admiro muchísimo y les tengo gran admiración, estima y respeto. Y parte de la evaluación pues fue no solamente con la familia, fue también con el líder, la base, ¿verdad?, que es la que he estado visitando por 30 años alrededor de todo Puerto Rico. Y cuando visitaba, pues veía como que la gente decía, mira, si esto pasa, tienes que ser tú. Y yo estaba entonces, yo, o sea, yo, yo decía, no, esto tengo que verificarlo de verdad, que esto es de verdad. Y iba pueblo tras pueblo y cada vez veía más gente en esa dirección. Y yo dije, bueno, esto tiene que surgir una vacante porque puede que no surja la vacante. Y viene y surge la vacante de la candidatura cuando la comisionada entonces dice, no voy para la reelección, voy para la candidatura a la gobernación. Y ahí sí, ahí entonces empiezan a sonar muchos otros nombres. Empieza el gobernador y la comisionada diciendo, no, que yo voy a tirar mi candidato, esto y lo otro. Y yo me mantengo hablando con la gente, escuchándole, viendo qué pensaban al respecto. Y ya yo tenía identificado que ya para principios de noviembre yo iba a tomar una determinación. Y una vez tomara esa determinación, si era la de correr, iba a ir con todas mis energías, con todas las fuerzas de mi espíritu y con todas mis capacidades. Si tú te fijas, durante todo ese transcurso de tiempo, yo no le pedí absolutamente a nadie que me respaldara. A nadie. No es hasta el jueves como 2 de noviembre que tomé la determinación. Ahí me convencí de que tenía que hacerlo, de que tenía el respaldo, y una vez hice eso, me preparé, hice la entrevista que salió públicamente en los medios, casualmente el día en que el candidato del Partido Popular hacía su radicación, y a partir de ahí inmediatamente me comuniqué con el liderato, con los alcaldes, con los presidentes municipales, con los legisladores, y desde entonces ya hemos sumado 25 alcaldes.
25 alcaldes.
25 alcaldes, incluyendo alcaldes que respaldan la candidatura de la comisionada residente. 35 presidentes municipales, incluyendo algunos de los cuales respaldan la candidatura de la comisionada residente. Ya entre ellos, ya tú tienes 60 municipios. Mi delegación, mis compañeros de delegación en el Senado, varios representantes, doña Teodí, viuda de Ferré, uh-huh. Ramón Luis Rivera Padre, y muchísimos otros que se han estado sumando y se van a estar sumando a lo largo de este trayecto. Hicimos en tan solo una semana, anunciamos nuestra radicación, la hicimos el pasado domingo en la Asociación de Miembros de la Policía. Allí fue un evento de mucho entusiasmo y se dieron cita más de 500 personas, gran parte también del liderato. E hicimos una demostración de la fuerza con la que hemos comenzado de cara al proceso primarista, y esto va solamente creciendo.
La pregunta normal es, que ya me la contestaste sin hacerla, pero no la iba a hacer, es lo de los respaldos. ¿Hubo alguien dentro del partido, hubo alguien dentro de tu círculo cercano que te dijo no corra?
No, fíjate, la gente que me conoce estaba consciente de que ya he entrado en un proceso electoral, habiendo conocido yo todo esto desde los 16 años, hace 30 años atrás que entré en lo que es la cuestión política. Sabían que una cosa es la parte de hacer mi trabajo, muchas cosas que las hago calladito, las voy construyendo, y otra cosa es la faena política, donde tienes que estar en la calle y tienes que estar todo el tiempo construyendo ese apoyo electoral. Y sabían que eso iba a ser así si yo daba ese paso. Y la realidad es que desde que lo anuncié, eso solamente ha sido, ¿verdad?, mucho, mucho, mucho trabajo, mucho empeño. Y estamos construyendo algo muy, muy positivo. Si alguien en algún momento pensó que no debía, creo que hoy ya no lo piensa.
Tus tres principales objetivos como comisionado residente. Tres principales objetivos.
Bueno, tenemos, voy a resumirlo, ¿verdad?, en la igualdad de los programas federales. Uh-huh. Para mí eso es fundamental. Si nosotros no logramos esa igualdad en los programas federales, se nos va a seguir yendo la gente, se nos va a seguir despoblando Puerto Rico, y principalmente el talento joven. Eso tenemos que trabajarlo desde ya. Por otro lado, también creo que nosotros tenemos que utilizar de plataforma el resolver el asunto del estatus político de Puerto Rico, porque es que eso es lo que nos da a nosotros la fuerza moral para exigir. Si nosotros fuéramos allá a decir que todo está bien, que continuemos con este tipo de relación, pues entonces no nos van a tratar igual, no nos van a tratar igual en absolutamente nada. En términos de los programas federales, bueno, yo te mencionaría, obviamente para el próximo cuatrenio tenemos asegurar que no se pierdan los fondos de reconstrucción y buscar que se asignen más donde ya los costos han superado lo que se ha asignado. Por otro lado, lograr la transición del PAN al SNAP, lograr la extensión a Puerto Rico del SSI y lograr, por otro lado, porque a final del cuatrenio que viene ya se vencen los fondos de Medicaid, la uh-huh. aplicación de extensión de 5 años. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad para que se trate más equitativamente a Puerto Rico, porque hoy día estamos en alrededor del 40% de los fondos de Medicaid que aplicarían a Puerto Rico bajo la estadidad.
Ese es mi próximo tema, ahora después de la pausa, con Roberto Pando, que representa a un conglomerado de proveedores de servicios de salud, y de Linda Ayala. Porque yo, honestamente te tengo que decir, pensé que por los próximos 5 años, desde que se aprobó esta parte y Biden dijo que no había que legislar y todo ese tipo de cosas, que son 2.900 millones que llegan hasta 4.000 millones, yo entendía pues que el problema ya estaba resuelto, hasta que veo esta carta y veo estas comparativas de lo que se paga aquí versus lo que se paga allá. Y entonces yo recordé los anuncios que yo hago para unos planes médicos donde te dicen, te vamos a dar 160 y pico de dólares para la parte B, y de esa manera no te lo descuentan. Pues después me entero que es que aquí en Puerto Rico es donde único descuentan eso.
Exacto.
Y después me entero que lo que todo está por debajo, que aquí se paga menos, cerca de un 20% menos de lo que se paga en San Tomás y cerca de 40% de lo que se paga en Estados Unidos. Entonces yo miro todo esto y dije, déjame invitarlos a ellos, van a estar conmigo ahora después de la pausa. Pero de todos modos, te deseo mucho éxito.
Muchas gracias, Quique.
Y estamos siempre aquí a tus órdenes, William.
Igualmente, siempre a la orden. Nos llama y nos aparecemos.
Voy a una pausa y regreso inmediatamente aquí con el tema de Medicare, Medicaid, que no estamos bien. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
De regreso aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Continuamos con el programa hoy del viernes 24 de noviembre. Se unen a nosotros ahora Linda Ayala, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico. Comprenden sobre 800 farmacias de la comunidad. Y también conmigo está el presidente de la Asociación de Productos de Medicare y Medicare Advantage, el señor Roberto Pando. Bienvenido a ambos. Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Buenas tardes a usted y a todos sus radioescuchas.
Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a tu público.
Mira, yo tengo que decir que uno pensaría que los problemas que tienen que ver con Medicare y con Medicaid pues están resueltos, porque hace unos años atrás se nos aprobaron 2.900 millones de pesos que van a llegar a sobre 4.000 millones de pesos en los años. Biden dijo que no hacía falta legislación, lo autorizó para que eso siguiera por ahí para abajo. Y como que el tema termina en la mente de nosotros, los que no estamos involucrados en esto todos los días, siendo el tema de la salud un tema extremadamente importante en nuestra isla. Pero entonces veo una carta que sale, que la asociación y las distintas asociaciones, ustedes representan dos de ellas aquí, le envían al secretario de Salud pidiéndole una serie de dineros y beneficios que no están incluidos en esos 2.900 millones de pesos. Y yo de momento digo, pero vean acá, ¿qué pasó si yo creía que esto estaba resuelto? Por lo que veo, pues esto, al igual que otros problemas, es lo que se conoce como un ongoing project, un proyecto que va en desarrollo todo el tiempo, y que los problemas y las necesidades que tienen que ver con la salud del pueblo de Puerto Rico, y principalmente con gente envejeciente en una sociedad que está encaminada sin ningún tipo de paso atrás al envejecimiento, pues no están resueltos. Y ahorita, hablando con ustedes, pues me acuerdo de uno de los anuncios que hacemos, en este caso de MCS, que le proveemos 1.980 pesos al año para pagar la prima de la parte B. Y entonces yo decía, pues eso yo lo digerí, pero ahora entiendo que aquí en Puerto Rico somos los únicos que pagamos la prima de la parte B y que en el resto de los estados no se paga la prima de la parte B, y entonces veo que el problema no está resuelto. Roberto, bienvenido.
Gracias, Quique, nuevamente. Definitivamente no está resuelto, y creo que empiezas con una premisa que es crucial. y que nosotros tenemos un sentido de urgencia bien alto porque todo el público en Puerto Rico lo entienda y porque el mensaje llegue a Washington. Por eso hay 21 asociaciones uniéndose. El problema principal del segmento salud en Puerto Rico es el disloque económico que existe entre cómo funcionamos aquí dentro del sistema de los Estados Unidos. Nosotros, para que sepas, y llego al tema específico de la carta, poniendo esto en contexto, al año 2023 en Puerto Rico se estima que hay un gasto, una inversión per cápita de alrededor de $5,200 por persona al año. El promedio nacional de Estados Unidos, reportado por el gobierno federal, lo que le llaman los National Health Expenditures, es $14,200 al año. O sea que nosotros con $5,200 al año promedio por persona, tenemos que hacer lo que en Estados Unidos hacen con $14,200 al año. Habiendo dicho eso, una de las disparidades mayores que existen son en los programas federales de salud todavía. En el caso de Medicare Advantage, que es el objetivo de la carta que acabamos de mandar hace 2 semanas al secretario de Salud Federal, todavía los pagos base de Medicare Advantage en Puerto Rico están 21% por debajo de lo que paga el gobierno federal a las Islas Vírgenes, a los beneficiarios que residen en Islas Vírgenes, 37% por debajo de lo que se paga en el estado donde se paga en MAP por Medicare Advantage y 39% por debajo del promedio nacional. Nosotros en Puerto Rico pagamos los mismos precios por medicamentos, ¿verdad? Y aquí tenemos a Linda que trabaja con las farmacias de comunidad y los beneficiarios, porque al final esto se trata de gente de carne y hueso que necesita sus beneficios y sus servicios de salud. Y también pagamos el costo de vida en Puerto Rico, no es más bajito que el costo de vida en los estados. Así que ese disloque económico, lamentablemente, termina siendo pues la base de muchas de las situaciones, muchos de los huecos que hay en los beneficios de la isla, de los costos del bolsillo, como acabas de mencionar, la prima de la parte B, en efecto, estás muy correcto. Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos donde Medicaid no le paga la prima de la parte B a lo que le llaman los elegibles duales. Hay 300,000 personas en Medicare Platino que tienen Medicare y Medicaid al mismo tiempo. Es un programa de Medicare Advantage contratado por el gobierno y esas personas tienen que pagar la parte B de su bolsillo. Las opciones de Advantage los ayudan parcialmente a algunos en diferentes niveles a pagar esa prima. Pero eso está erosionando el presupuesto de Medicare Advantage, ya que es un vacío, una exclusión de ese beneficio que existe en Puerto Rico.
Ahora, la lógica me dice a mí que si ustedes, los planes médicos de Medicare Advantage en Puerto Rico, aquellos que provean los $1,980 al año, que son 160 y pico de dólares mensuales, para pagar la prima de la parte B, que aquí es donde único se cobra, pues yo debo de entender que si no se pagase ese dinero o si los planes médicos Medicaid, Medicare Advantage no tuvieran que pagar ese dinero, entonces la gente tendría 160 y pico de dólares adicionales para comprar medicina.
Exactamente. No tan solo eso es tan importante. Esos 164 dólares de los que habla, la norma es que el paciente nunca llega al final del año, ¿verdad? Para pagar sus deducibles y sus terapias. Si tú le aportas esos $164 que lleguen en su cheque al bolsillo, puede continuar con su terapia. ¿Qué resultado tiene cuando no tienen su terapia debidamente atendida? Se descompensan, terminan en los hospitales y al final sale más costoso y puede costarle la vida al paciente. Nosotros, cualquier iniciativa que sea en pro de beneficiar a los pacientes, a nosotros como proveedores para dar más servicio al paciente, mientras más profesionales de la salud atiendan un paciente y tengan mejores servicios, tenemos una ciudadanía y unos envejecientes, por ejemplo, mejor atendidos y con una longevidad mucho mayor. Así que nosotros apoyamos esta iniciativa, la hemos apoyado consecuentemente por varios años, la continuaremos apoyando porque entendemos que es beneficioso tanto para las farmacias como para el paciente, porque el paciente se nutre de la farmacia. Así que eso para nosotros es primordial.
No sé si se ha mirado algún tipo de estudio que tenga que ver en el impacto que tiene la falta de los recursos con la mortandad, con lo que tú acabas de decir ahora. O sea, porque, y conozco de gente que cuando llega el mes de octubre, esos últimos 2 meses, ¿estoy correcto o no estoy
eso
correcto?
Es, ¿Ah? Correcto.
Y sí, cuando llegan los últimos dos meses, se les acabó el dinero. Sí. Se les acabó. Entonces ellos tienen que pagar esos dos meses. Y en muchas ocasiones estamos hablando de gente que no tienen el dinero, no tienen, y optan entonces, ¿por qué? Por eliminar los medicamentos.
Y agravando la situación, son meses en los que Puerto Rico tiene una situación particular, que es la época de los huracanes, donde todo el mundo tiene que buscar otras alternativas, ¿verdad?, para poder estar preparado. Y si no tienes los chavitos para tus medicamentos, cuando pasen, no los vas a comprar porque estás atendiendo otras necesidades. Sustituyes unas con otras y al final todas son importantes, pero la salud aún más, y no puedes cumplir con ellas. Y lo vemos en los envejecientes específicamente.
La carta especifica, y en la línea de lo que está explicando Linda, especifica tres propuestas principales. Número uno, la prima base o el pago base por beneficiario de Medicare Advantage, por justicia básica, estamos pidiendo que sea por lo menos igual a lo que se paga en Islas Vírgenes. Sigue siendo mucho menos que lo que se paga en cualquier estado, pero como mínimo no podemos estar 21% menos de Islas Vírgenes.
Cuando tú dices prima base, ¿te refieres a lo que se le pagan a los proveedores?
Medicare Advantage es como un presupuesto que se le delega a los planes, y los planes están obligados a gastar.
Estás hablando entonces de la cantidad total que le toca a cada persona.
A cada persona,
exacto. O sea, para redondear, sí, claro, y dar un ejemplo, la prima base por persona, vamos a decir que sean $5,000, para coger un número.
Ajá.
Y aquí en Puerto Rico, pues es $5,000, pero en Islas Vírgenes son $6,000.
Exacto.
De eso, sí, que estamos, sí, hablando.
Sí, de eso que estamos hablando. Y te puedo dar el número específico. Este año es $672 en Puerto Rico y $847 en Islas Vírgenes. Y el promedio nacional es $1,100.
Y de lo que estamos hablando es de $672 en Puerto Rico para Medicaid.
Medicare Advantage.
Medicare Advantage.
Sí.
Y ese dinero es lo que cada persona en promedio tiene para sus servicios.
Exactamente.
¿Correcto?
Exactamente.
Y eso incluye las medicinas también.
Exactamente.
Ok. Y entonces ese número, como tú acabas de decir, para Puerto Rico es 672. Y Las Vírgenes, 847.
Sí, $175 más mensualmente. Y básicamente eso genera...
Eso es sin contar, entonces, también, pues vamos, ajá, a ir sumando.
Sí.
Los 160 y pico de la prima B.
También, que no lo cubre.
De la parte B. O sea que entre una cosa y otra, comparado con Islas Vírgenes, a ellos le cubren, sí, la parte B.
Sí,
a los beneficios. Entre una cosa y otra, pues los puertorriqueños de Medicare Advantage, en un mundo real, justo y correcto, deberían tener una prima mensualmente de $300 y pico más. ¿Correcto?
Eso es así.
Ok.
Como mínimo, para estar al nivel de lo que está el territorio vecino nuestro.
Porque si estamos hablando entonces de los 50 estados,
el promedio nacional es todavía más alto.
Es 40% más, que estamos hablando de más de $1,000.
Es así mismo.
Sí, mensuales. Eso es sin contar que hay otros programas, en el caso de los medicamentos como el Low Income Subsidy, que nosotros no estamos incluidos. Puerto Rico no está incluido en esa legislación, que tendrían una ayuda en la parte de para sus medicamentos. Así que es terrible que los demás estados y territorios sí participen de eso y Puerto Rico no participa de ello.
Okay. Y esa es ese punto que
estamos hablando
de la tercera propuesta.
La tercera propuesta, que sí, es Low Income Subsidy. Entonces, sí, me hablaste de la primera, ¿y cuál es la segunda?
La segunda es, le llaman el Medicare Savings Program, que es lo que bien estás explicando, que es el pago de la prima de la parte B de Medicare para los beneficiarios de 100% nivel de pobreza federal hacia abajo. En Puerto Rico, sobre 300,000 personas serían elegibles. Que ahora mismo no tienen ese beneficio. Estamos básicamente pidiéndole al beneficiario aportar entre 500 a 700 millones de dólares de su bolsillo para poder pagar ese beneficio del cual hoy en día. Y ese es el de la prima de la parte B. Sería transformador en esta isla. Estamos hablando de nuestros abuelos, de nuestros padres, que necesitan dinero para pagar no solo medicamentos, para pagar la renta. Aquí no hay, por ejemplo, long-term care tampoco, lo que le llaman el cuidado prolongado, que allá lo paga Medicaid. Por lo tanto, nuestra población de adultos mayores necesita, ¿verdad?, estos beneficios básicos para pagar comida, para pagar renta, para pagar luz y agua. Así que pagar la prima de la parte B para nuestros beneficiarios indigentes, adultos mayores, es crucial en su vida diaria y en su bienestar. Y es uno de lo que le llamamos los determinantes sociales de la salud, y ciertamente es una parte clave no solo para ellos y su bienestar, sino para Puerto Rico.
Especialmente nuestra población adulta, como dice Roberto, se ha empobrecido, ¿verdad? Durante los años por los altos costos de vida, etcétera, los mismos altos costos de medicamentos. Y ese tipo de programa en que podamos participar y nos den paridad son mayores servicios que pueden recibir de parte de la farmacia y de todos los profesionales de la salud. Así que es importante el apoyo de todos, porque mientras más atendidos esté el paciente, porque reciba mejores servicios, porque hay paridad, porque hay equidad, porque hay mayores beneficios, siempre redunda en bienestar del paciente, que es lo más importante para nosotros.
Pero esto no solamente incide en la parte de la escasez de recursos que hay y de las limitaciones que tienen estas personas en sus servicios, en sus medicinas y en tener la salud necesaria, pero también incide en la escasez que hay de médicos, de enfermeras, de proveedores de salud, porque, o sea, si cobran menos aquí, pues van a buscar a dónde irse que cobren más. ¿Estoy correcto o no estoy correcto?
Sí. Definitivamente.
Puede ser mejor pago los proveedores. En este caso, la farmacia y el resto de los profesionales de la salud, en la medida que haya equidad, pues pueden estar... haber más proveedores, y hay ejemplos, ¿verdad?, innumerables ejemplos, donde el profesional de la salud aquí le pagan X número de dinero por X servicio, el mismo servicio en Estados Unidos son 3 o 4 veces más. ¿Dónde te vas a ir, verdad? Porque estamos en un sistema capitalista, necesitamos dinero para todos, pues, ¿cuál es tu mejor como proveedor? Tú amas tu isla, amas tu gente, pero también tienes que buscar tu porvenir, así que tienes que ir. Porque no se puede pagar más porque no hay más dinero. Así que más con más, tenemos que exigir lo que nos corresponde en igualdad de condiciones para que nuestros profesionales estén bien pagos y bien atendidos.
Y es bien importante, Quique, que la gente, ¿verdad?, que sigamos educando. Estos presupuestos de Medicare Advantage que se asignan por persona, el gobierno federal obliga a los planes a gastar mínimo 85% de todos los fondos en pago a proveedores y beneficios directos para la gente. Así que cuando nosotros podamos, ¿verdad?, trabajar con esta equidad en los pagos mínimos, llevarlo de las Islas Vírgenes, eso quiere decir que automáticamente eso te tiene que traducir en beneficios para la gente y en pago a proveedores. Si no, tenemos que devolver el dinero al gobierno federal. Así que es bien importante que todo el mundo sepa, y por eso es que tenemos 21 asociaciones unidas. Cuando vamos a Washington lo hacemos en una sola voz, y lo hacemos en una sola voz porque es importante para Puerto Rico. Esto puede ponerse bien complejo, ¿verdad? Además está decir, el segmento de salud tiene muchos componentes, muchas complejidades, pero lo que es un principio básico es la equidad. Y nosotros trabajamos dentro de Estados Unidos. Ahora mismo, la primera propuesta de las tres, que hablamos que es el pago que está 21% por debajo de Islas Vírgenes, las reglas de pago para el 2025, Salud Federal las está definiendo ahora mismo, en noviembre, diciembre y enero. A finales de enero publican lo que son las reglas de pago para el 2025. Y es por eso que estamos ahora alzando el sentido de urgencia, no solo el sector privado, el sector público, también aquí todos nuestros líderes, tanto el gobernador, la comisionada residente, los líderes camerales, todo el mundo en diferentes puntos, y ahora mismo se han mantenido activos en favor de empujar estos principios. La administración de Biden tiene como bandera la equidad en salud. Si uno investiga por ahí, vas a ver los artículos, los comunicados de prensa de la administración federal diciendo que una de sus prioridades, bueno, su prioridad mayor es trabajar la equidad en los programas de salud a través de los Estados Unidos, trabajando con las poblaciones pobres, trabajando con las minorías, etcétera, a través de los programas de Medicare, Medicaid, etcétera. Nuestro punto es, no hay palabra o no hay, no se puede hablar de equidad en Medicare sin resolver la disparidad de Medicare Advantage en Puerto Rico. Y estamos esperanzados que la administración Biden fue expresiva cuando comenzó, donde en la plataforma del propio presidente pues se explica que tiene en su agenda que el secretario de Salud Federal actúe para cerrar esa brecha. Así que estamos tratando, ¿verdad?, en este posiblemente la última oportunidad que hay antes de que se acabe este término de la administración de Biden para que se ejecute algo y se vea un cambio en lo que son los pagos del 2025.
Y en términos administrativos, ¿qué poder tiene el secretario de Salud para adjudicar una de esas tres propuestas que ustedes han presentado en esa carta?
Sí, la, como nosotros presentamos las tres propuestas, la segunda y la tercera, que es el pago de la prima en la parte B y el low income subsidy, el subsidio de, adicional de farmacia por vía Medicare, entendemos que requieren acción congresional. Sin embargo, la primera, los pagos de Medicare se basan en la data que se trabaja en cada una de las localidades, a través de todos los counties o los municipios de todo Estados Unidos. La data en Puerto Rico sobre los precios y los costos de salud en la isla siempre ha estado desvirtuada y siempre ha sido dispar por dos razones principales. Una, desde los años 60, cuando comienza Medicare, por nuestra condición como territorio, se nos hicieron pagos descontados por ley, vía de ley. Se definieron unas fórmulas especiales para la isla que nos pagaba menos a los proveedores de salud por parte A y parte B de Medicare. Así que una es las diferencias a nivel de la ley. Número dos, a nivel de los datos, aquí había una provisión pública de servicios. Hubo muchas fallas en Puerto Rico facturarle a Medicare en los años 60, en los años 70 y en estables de precios. Eso que comenzó de una manera dispar en los 60 y los 70, hoy en día es lo que perpetúa esta inequidad y esta disparidad. Y es lo mismo que nosotros entendemos que a nivel legal, y ellos yo creo que lo entienden también, le permite a la administración, al Departamento de Salud Federal, hacer unos ajustes especiales para Puerto Rico, dada la falta de data y dada esa situación única estatutaria que ha existido por muchos años. Así que entendemos que llevar las tarifas, ¿verdad?, los pagos base de Medicare Advantage por nuestros beneficiarios, nuestros padres, nuestros abuelos, que están en Medicare Advantage, hoy en día 650 mil personas en Puerto Rico, hacer ese ajuste, llevarlo como mínimo al Limerne Islas Vírgenes, es algo que Salud Federal como administración lo puede ejecutar sin necesidad de que el Congreso lo avale o lo apruebe en una ley.
Eso sería de llevarnos al mismo nivel de Islas Vírgenes.
Como
pero
mínimo.
Que, pero que seguimos estando por debajo de la nación. Del nivel nacional.
Seguimos estando por debajo de cualquier
estado. Él lo podría hacer a nivel administrativo.
Sí, y así se han hecho. Nosotros llevamos 10, no, casi 15 años en esto. Y así se han hecho arreglos en pagos de parte A, en pagos de parte B, tradicional. Y lo que estamos pidiendo es que se haga algo análogo, algo similar en Medicare Advantage. Porque nosotros realmente la distancia número uno es obvio, siguiendo principios de equidad, de que estamos muy por debajo, no solo de los estados, sino hasta el 21% por debajo de Islas Vírgenes, nos pone en un sitio que es demasiado bajo para pagar los mismos precios por medicamento, para pagar, se paga el triple por utilidades, la energía eléctrica en Puerto Rico, el costo de vida en Puerto Rico no es más bajito de los estados, así que nosotros tenemos básicamente que hacer más con menos aquí para poder subsistir, pero el punto que estamos abajo es demasiado, y por eso es que encontramos todas las tensiones y básicamente nuestros profesionales yéndose de la isla.
Y es tan absurdo que una persona, en Puerto Rico hay 3.5 millones de ciudadanos americanos. Se montan en un avión y llegan a la Florida y no hay ningún problema porque reciben los beneficios. Ese ciudadano americano, porque está en territorio de la nación, y los que están aquí, que son igual de ciudadanos americanos, que deben recibir los mismos beneficios, no los reciben. Así que es un absurdo, es una injusticia, ¿verdad?, para los que están en Puerto Rico, y ahí vemos la migración, y nos quejamos de la migración, pero hay cosas que son, no se pueden, aquí en Puerto Rico no se reciben, y si yo me voy, pues sí las recibo, y viceversa, la persona que trabaja toda la vida allá y decide regresar a Puerto Rico, tiene problemas, porque en Puerto Rico no existe eso, no existe esos beneficios, y eso no debe ser.
Ahora, ¿para cuándo ustedes esperan algún tipo de contestación por parte del secretario de Salud Federal, número uno? Y número dos, me imagino también que esta gestión no solamente la hicieron con el secretario de Salud Federal, sino que lo hicieron también con el funcionario que está a cargo de las situaciones aquí en Puerto Rico, Casablanca y otras personas. ¿Tocaron base ustedes con todas estas personas?
Sí, lo hemos hecho. Sí. Nosotros esperamos ahí la regla, lo que le llaman la regla propuesta o la guía de pagos para el 2025 se publica la última semana de enero o la primera de febrero. Luego entra en un periodo de comentarios y luego se finaliza en abril. Pero aquí la clave está en que esa propuesta tiene que salir con un arreglo, ¿verdad? Un paso por la equidad para los beneficiarios de Puerto Rico. Así que ahí es que esperamos una acción concreta.
Para febrero del año que viene.
Para la última semana de enero, principios de febrero, sale lo que le llaman el advance notice, o la notificación. Que establece cómo CMS, cómo el gobierno federal Medicare va a pagar Medicare Advantage en el 2025. Esperamos que una solución para Puerto Rico se incluya allí y se pueda concretizar. Ciertamente, ha habido reuniones, como mencioné ahorita, tanto el gobernador, la comisionada, los líderes camerales de aquí, todo el mundo ha estado activo. Los representantes de Puerto Rico en la Casa Blanca han estado activos y conocen del problema. Así que hay diferentes líderes congresionales también que han estado, aparte de los nuestros, que han estado activos. Así que
Nidia Velázquez
y otros, Ron Wyden, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, hemos tenido varias reuniones con él también. Y la realidad es que esto... Y apreciamos el tiempo para educar a la gente, porque el peor enemigo del desarrollo continuo de nuestra salud es la complacencia, es la inercia. Y nadie va a levantar la voz si no lo hacemos nosotros. Por eso hay 21 asociaciones aquí. Por eso todos nuestros líderes gubernamentales se unen. En Medicare Advantage lo escogen 94% de los beneficiarios elegibles en Puerto Rico. A Medicare escogen Medicare Advantage como su vehículo para recibir beneficios. Representa más de la mitad de los servicios de salud ofrecidos en la isla. Todas nuestras farmacias, todos nuestros hospitales. Como este es el programa que atiende a nuestros adultos mayores y nuestros adultos mayores indigentes, son los mayores usuarios de nuestro sistema. Así que todo nuestro sistema, este es un pilar del sistema. Y corregir este pilar va a tener repercusiones en todo el sistema de salud y toda nuestra economía, y hay que alzar la voz.
Y añadiendo a lo que dice Roberto, el sector privado también se ha unido, hospitales van allá, nosotros, todos han participado, y exhortamos, el secretario de Salud, Carlos Mellado, ha ido con alguna frecuencia también apoyando estas iniciativas, y nosotros exhortamos a todo el que tiene que ver con el sector de salud que apoye esto, porque es para beneficio de todos. Todos somos pacientes al final del camino, así que es para beneficio de todos.
Roberto, como siempre, muchas gracias. Linda, como siempre, agradecidos. Aquí estamos.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.